la investigación por estos casos de violaciones en la ciudad de Posadas, que preocupan y mucho a la sociedad. La gente quiere saber, bueno, ¿quién es el responsable? Si estamos hablando de una misma persona o estamos hablando de distintos violadores que están acechando, están violentando a chicas que habitan en albergues, inquilinatos y que estudian en la Facultad de Humanidades de la ciudad de Posadas. Un tema que ya cobró dimensión nacional, pero que, insisto, está instalado y nosotros estamos muy pendientes de cómo sigue esta investigación. Estamos en comunicación telefónica con Iris Figueredo. Iris Figueredo es la mamá de una de estas chicas que sufrió este abuso sexual. Ustedes tomen en cuenta que hubo casos con similitudes sorprendentes y muy llamativas desde el 2013 para acá con el caso Lucía Maidana. Después, en el mes de enero de este año, tuvimos un caso brutal de violación en un albergue de estudiantil. Y en estas últimas semanas ocurrió otro hecho, también a una estudiante de la Facultad de Humanidades. Iris Figueredo es la mamá de esta joven, está en comunicación telefónica con nosotros. Iris, Julieta Martínez la saluda, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en principio preguntarle, aunque está además la pregunta, imaginamos la respuesta, pero de todas maneras queremos saber cómo está su hija. ¿Está recibiendo tratamiento psicológico todavía?
Bueno, en realidad todavía no, porque ella misma no quiere, digamos, ir. O sea, por el momento no quiere, ¿sí? O sea, no quiere volver a recordar toda esa situación. Y fíjese, por ejemplo, es un delito contra la privacidad.
Claro. ¿Sí?
Y de repente hay que resguardar ciertos criterios, como los nombres, por ejemplo.
Claro.
Sobre todo por eso, para resguardar la identidad de la víctima, que no se dé a conocer tan públicamente.
Claro.
Eso. Por el otro lado, está contenida en el seno de la familia, digamos. Nosotros acá tratamos de animarla. Uh-huh. Y bueno, eso. Uh-huh. Es importante, digamos, que hay gente importante que ha brindado su apoyo, digamos, moral. O sea, están con ella preguntándole cómo se siente y, bueno, y de alguna manera viendo si, o sea, haciendo el apoyo, digamos.
¿Cómo piensa seguir? Primero le voy a preguntar sobre ella y después cómo marcha la causa, si es que tiene novedades. ¿Cómo ella piensa volver a la ciudad? ¿Va a continuar con su carrera? A Posadas, digo, ¿va a continuar con su carrera o por el momento no? ¿Va a dejar todo suspendido?
No, ella tiene la suficiente valentía para seguir adelante. O sea, esto de hecho lo manifestó en una carta, digamos, de que tiene intenciones. Esto como que la vida continúa, ¿sí? Claro. Ella piensa ir, bueno, y seguir estudiando.
Va a seguir con su carrera. ¿Qué le dice? ¿Qué le manifiesta en cuanto a quién ella tiene alguna sospecha de quién podría ser? ¿Le llama mucho la atención las similitudes con casos anteriores?
No, o sea, obviamente que en ningún momento ella asimiló casos anteriores, ¿sí? O sea, le pasó a ella y ella manifiesta lo que le pasó. Después, a través de los medios, se entera de otros casos similares.
Claro.
Entonces, como que queda como, digamos, en un estado de alerta.
Claro, claro. ¿Tiene su hija alguna sospecha de quién puede ser? ¿Recibió alguna señal que le llamó la atención, de alerta, algo que pueda llevar hasta este violador?
No, o sea, ella tiene un círculo muy acotado y, digamos, es una chica bastante reservada. Entonces, obviamente que como todo tipo de investigaciones se realiza, primeramente es investigar el círculo. Si bien, como yo decía, es un círculo muy acotado,
claro,
pues, a partir de ahí se va extendiendo, digamos, hacia afuera. Ella no reconoció, no sabe, no...
¿No reconoció voces, nada?
Sí, o sea, sí escuchó una, obviamente porque tuvo como un, la persona hasta le habló.
Claro. ¿No? La amenazó.
La amenazó, entonces sí. Esa voz como que queda grabada, digamos, en su...
¿Pero no le resultó familiar?
No, o sea, no. Ella por ahí me manifestó, tanto a mí como a la policía, que si ella vuelve a escuchar esa voz, ya es probable que lo reconozca por la voz, o sea, pero eso que...
Eso es un poco más difícil, digamos, pero bueno, por lo menos está esta posibilidad de aportar este dato que puede resultar de mucha importancia. ¿Y la familia? ¿La familia cómo está? ¿Usted cómo está?
Bueno, o sea, muy bien estoy asustada, sobre todo. Anímicamente eso, asustada. Y bueno, o sea, es una cosa, es una situación bastante complicada, porque imagínese que uno menos espera o menos se imagina que puede hacer frente a un hecho de este tipo. Y sobre todo estar en la incertidumbre, no saber qué hacer, qué pasó, quién es, o sea, eso, un estado de incertidumbre, de impotencia.
¿Apoya a la familia la decisión de su hija de volver, digamos, a Posadas y continuar con su vida normalmente, más allá de esto que le pasó?
Obvio, o sea, yo soy la familia, entonces yo la apoyo en todo su emprendimiento. Uh-huh. Así que, obviamente que voy a estar con el corazón en la boca, pero claro. Yo creo que no hay que dejarse amedrentar, digamos, este tipo de son enfermos, bueno, le cae otro edito, que ya lo dije,
sí.
Son enfermos que enferman a la sociedad, entonces generan así un estado de temor. Fíjate vos que mismo, o sea, esta semana estoy en Posada y bueno, fui al departamento a buscar unas cosas para ella. Y las chicas, las vecinas así de ahí de la cuadra, digamos, las que viven ahí o en lugares cercanos, si bien la ven cuando hacen de vista porque no venían así de amistad con ella, pero quedaron asustadas, digamos. Fíjate, me decía una de las chicas que vive ahí cerca, digamos, que es de Posada, ¿no? Dice, yo vivo acá a dos cuadras y siempre vengo a tomar tereré con la otra chica, y se sientan a veces en el bulevar o algo así, y después de esto quedamos como que asustados, de verdad, empezamos a mirar de un lado para otro, fíjate a quién tiene cara de trabajo, y así.
Claro.
Esto le genera a las chicas un estado de
psicosis.
Claro, o sea, y por eso digo, o sea, son un par de dementes, de enfermos, y terminan enfermando a la sociedad, o sea, eso no puede quedar así. De alguna manera tiene que haber mecanismos para que esto se revierta, o sea, no tienen que haber ese tipo de personas sueltas.
Y en estas charlas con las chicas que viven cerca, ¿usted pudo rescatar algo? ¿Alguien escuchó algo? ¿Sospechó de algún movimiento extraño? ¿Pudo aportar algo a la justicia, a la investigación?
Yo supongo que eso estará encargado la policía, ¿no? De hacer todo el relevamiento y las entrevistas necesarias.
Sí.
Yo, hablando con las chicas, simplemente ya dijeron que no escucharon, hasta las que viven ahí. De hecho, en el piso en el que ella vive, ninguna de las chicas estaba. No vieron, no se escucharon nada. O sea, según versiones, ¿no? Y una conclusión mía también en la que llego, evidentemente esa persona estuvo estudiando.
Claro.
Digamos, observando, haciendo sus observaciones.
Bueno, en esto coinciden un poco. Yo digo las víctimas, la verdad es que la justicia tiene que determinar si se trata de una misma persona o son personas distintas las que cometieron estas claro. violaciones. Pero hace un par de días brindó su testimonio una de las chicas que sufrió estos abusos en el mes de enero y ella decía evidentemente este hombre estuvo haciendo un trabajo de inteligencia, como se dice comúnmente, porque sabía de los movimientos, sabía del movimiento del lugar, sabía de nuestros movimientos, del mío, decía ella, así que un poco coincide con lo que usted está diciendo ahora.
Claro, yo estuve leyendo un poquito al respecto sobre los distintos perfiles, ¿no? O sea, psicológicos de este tipo de, de gente, digamos, no sé si decir gente, pero bueno, ellos toman como un ritual, ¿sí? Este tipo de actos, y para ellos es un ritual, y es como una cacería, o sea, cacería, el término lo hice yo, no me acuerdo el término que estaba en el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos es como que las eligen, ¿sí? Generalmente de contextura delgada, la cual pueden dominar, generalmente chicas de bajo perfil, entonces, y claro, fíjese que si busca chicas de bajo perfil y con este tipo de amenazas, ¿sí? De que no sé, que no hable, que amenazándola, humillándola, diciéndole que es la que va a pasar vergüenza, o sea, ese tipo de humillación, muchas chicas, digamos, no lo soportan y bueno, caen en un estado de depresión o algo así, pero bueno, precisamente, entonces buscan chicas de bajo perfil para hacer este tipo de actos, digamos, donde pueden ejercer su poder, su violencia, ¿sí?
exacto.
No, y bueno, y generalmente en el mismo, digamos que buscan, que estén en el mismo área. Y bueno, y entonces te da a pensar eso, ¿sí? Pero bueno, estadísticamente no es, para que sea seriedad, tiene que haber un número bastante elevado para que sea estadístico. Pero bueno.
Bueno, pero ya, bueno, ya por supuesto que llama la atención, insisto, más
llama
allá de...
la atención, sí, porque coinciden, exactamente, coinciden. La chica, la otra chica que estuvo comentando, y bueno, comentando las evidencias de este hecho, sí, que da la idea, ¿no? Pero bueno, no sabría decir.
Su hija está llevando está tratando de volver, digamos, a su rutina habitual, digamos, tiene amigos en el barrio, está más allá de la contención de la familia, digamos, el entorno también está, me imagino, acompañándola, ¿no? No sé si tiene amigas, usted decía tiene un círculo muy acotado, pero ¿tiene amigas allá en donde viven?
Sí, o sea, acá también tiene un círculo acotado. Claro. O sea, nosotros, bueno, ella es una chica, va a la iglesia, o sea, todo, o sea, tiene su círculo de conocidos y círculo de amistades. Entonces, hay gente conocida que ya le conoce, te conozco de la escuela, la iglesia, la facultad, y gente amiga a la cual llega a la casa. Ese sí es un círculo bien acotado.
Claro. Y novedades de la justicia, ¿qué es lo último que sabe de cómo avanza la investigación? No sé con quién tiene contacto para saber el avance de la causa.
Bueno, gente de la policía, yo generalmente estoy en contacto con cuando hay alguna novedad, me pasan algún dato. Sí, pero hasta ahora, bueno, son muy pocos los datos que pueden aportar.
O sea, usted espera, digamos, a las novedades de la causa, más bien espera que le lleguen, no es que viene a posadas y averigua e intenta saber qué.
Claro, sí.
Muy bien. Bueno, yo le agradezco mucho el haber querido salir al aire con nosotros para contar esto. Insisto, estamos todos esperando saber del avance de la justicia para en principio saber de quién o quiénes se trata. Y después, bueno, para que esté donde tiene que estar, digamos, para que esté preso, porque en verdad generó una preocupación, como usted bien dijo, entre las chicas que viven en los albergues de acá de Posadas, las estudiantes, y bueno, esto se tiene que terminar, digamos, la única forma es que los encuentren y que estén presos, ¿no? Bueno, le agradezco mucho el tiempo, ¿eh?
Hasta luego,
que tenga buen día. Estábamos hablando con Iris Figueredo. Iris Figueredo es la madre de una de las...